Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Se acabó la Liga. Este sufrimiento, temporada 17-18, puso ayer su punto y final, ganando en campo del Atlético de Bilbao en el nuevo San Mamés, 0-1. Tercera victoria consecutiva del equipo, tercera victoria consecutiva también fuera de casa. 13 de 15 ha conseguido David Gallego desde que fue cesado Quique Sánchez Flores. Al final, decimoprimeros con 49 puntos, que significa que hemos subido el ratio televisivo, ya que descartamos la temporada 12-13, donde ocupamos el puesto número 13. Esto significa que, por el tema del ratio, más o menos, millón arriba, millón abajo, o 100.000 arriba, 100.000 abajo, porque yo no lo tengo ese ratio controlado de una manera definitiva, son entre 2 y 3 millones de euros, lo que el Español va a ganar de más gracias a ocupar el puesto número 11 y no el puesto número 16. Porque si hubiéramos perdido, pasamos al 16. Y eso ya hubiera sido bastante dramático, a pesar del final de temporada, que ha sido bastante bueno. Vamos a intentar, a lo largo del programa de hoy, sacar luz y taquígrafos a todo lo que puede pasar a partir de ahora. Lo digo porque estamos a 21 de mayo... El presidente, en principio, tiene previsto marcharse el día 23. Y si les he de ser muy, muy sincero, intento serlo siempre, aunque a veces no puedo decir ciertas cosas, no tengo claro quién va a ser el entrenador. Sinceramente, hace un mes podía tenerlo más claro, antes del cese de Quique. Pero creo que hay muchísimas dudas, sinceramente. Digo dudas porque en estos momentos la situación del equipo es una situación de un conjunto donde vamos a perder, desgraciadamente, jugadores importantes. Porque se van a ir por mejores ofertas, porque el club, entre comillas, necesita vender. Y yo siempre también me remito a unas palabras de Marcelino hace una semana. El Valencia ha quedado cuarto en la Liga y Marcelino dijo que no hay ningún jugador insustituible. Y es verdad. Para crecer hay que vender, pero hay que saber comprar. Y es donde en estos momentos a mí me genera más dudas. ¿Qué vamos a hacer? Falta nombrar un director deportivo que todos los visos apuntan que se va a quedar Perarnau como director deportivo o director profesional, general profesional, ese nuevo cargo. Yo creo que es incompatible con lo que hace Perarnau, que el propio Perarnau sea el encargado de ocupar ese cargo. Porque hace falta alguien que tenga unos conocimientos absolutos de lo que es el mundo del fútbol y que se pueda dedicar full time a eso. No que se dedique también al femenino, a la escuela, al fútbol base, no. Creo que en estos momentos hace falta una persona con nombre propio. Yo no sé si el presidente Chen le está dando vueltas a muchas cosas. Lo digo porque estamos a dos días, teóricamente, de su marcha. No sé si va a dejar todo atado y bien atado el presidente del Real Club Deportivo Español antes de decir adiós a Barcelona. Pero creo que debería replantearse ciertas decisiones que a lo mejor estaban bastante claras. Una me refiero al director deportivo y la otra me refiero al entrenador. El equipo que va a quedar de cara al año que viene en estos momentos es una pequeña incógnita. Hay 4 bajas, 5 contando la de Carlos Sánchez, pero ya se sabía que no iba a seguir, que son Pau, que no deja un euro, Jairo, que no deja un euro, Sergio García y Sergio Sánchez. ¿Puede haber una duda de Sergio García? Miren, para que siga Sergio necesita bajarse el salario. No puede el Español mantener un jugador de la edad de Sergio con el salario que tiene ahora. Yo a Sergio le bajaba, es verdad, es decir, yo como club decía, vale, yo te bajo el salario a la mitad y ponemos una serie de variables. Pero variables no por minuto jugado. Porque claro, por minuto jugado el entrenador puede decir, bueno, que juegue 10 minutos y es un partido. No. Por goles, por objetivos de club. Y a partir de ahí, pues, puedes llegar a lo mejor, depende de los objetivos del club, a una cierta cantidad. Si no, es muy, muy complicado. Y yo tengo claro que, lo dije el otro día, que la única opción era esa, pero en principio Sergio no va a seguir. Es decir, son Pau, Jairo, Sergio García, Sergio Sánchez y Carlos Sánchez las cinco bajas que en estos momentos, aunque Carlos Sánchez ya saben perfectamente que no es jugador del Español, que era de la Fiore y ya se fue con la selección de Colombia y el club no tiene la intención de recuperarlo. Pero vuelven Álvaro Vázquez, Hernán Pérez, Roberto Jiménez y hay tres jugadores del filial que pasan a tener ficha del primer equipo, que son Gonzalo Ávila Pipa, Alex López y Puado. Total, 24 jugadores con ficha en estos momentos en el primer equipo del Real Club Deportivo Español. Entonces, ¿qué se va a encontrar el nuevo entrenador? Que sigo diciendo que me genera dudas quién es. Yo les puedo decir lo que a mí me gustaría, pensando no solo en mí, sino también en el tema de la afición. La afición necesita un gesto. Hombre, el gesto sería que Gerard Moreno se quedara, pero está claro que Gerard Moreno no se va a quedar, porque el club va a ganar 20 millones. Son 40, la cláusula, lo compra el Villarreal, 20 millones. Y el club no va a pagar el 30%. Hombre, si supiéramos que hay otro equipo que nos paga más, pero claro, estamos hablando que si la cláusula es de 40, le tendríamos que pagar al Villarreal 12, siempre y cuando el jugador quisiera. Pero está claro que cuando uno paga la cláusula es porque el jugador quiere y es el jugador quien va a la liga. Así que son 20 millones. Temarón se va al Benfica. ¿Por cuánto? Vamos a ver en qué queda toda esa cantidad, pero hasta que no sea oficial, está claro que tampoco podemos hacernos muchas maniobras de cómo puede quedar la próxima temporada. Lo decimos desde hace días, meses. La masa salarial está en 61 millones. Para conseguir que baje a 50, primero hay que bajarla a 40. Hay que bajar 20 millones la masa salarial porque luego te vienen jugadores que vas a tener que fichar y un nuevo entrenador. Tú has ido rebajando, pues, una parte de Quique, Javi Venta, Javi Fuego. Veremos qué pasa con jugadores como Jurado, qué va a pasar con Roberto Jiménez. La masa salarial, por supuesto, de Gerard Moreno se te va, la de Aarón, pero tienes que bajar mucho más, porque luego tienes que traer jugadores que no te van a cobrar seguro lo que te cobran estos. Pero sí que tienes que fichar. Y eso es importante. Porque claro, si tú dices, bien, se me va Aarón, se me va Gerard, se puede ir alguno más, pero ¿qué traigo? Traigo de entrenador, y no digo que sea mal entrenador, ojo, que quede muy claro. A Rubí, se queda Per Arnau de director deportivo. La gente sufre un cierto shock. Yo creo que el club debería hacer un replanteamiento. Claro, si el replanteamiento lo hace Per Arnau, vamos a ver por dónde vamos. Lo digo porque si él tiene claro una idea y el presidente le compra esa idea a Per Arnau, porque económicamente también va bien, será lo que diga Per Arnau. Pero a lo mejor el presidente, repito, le da una vuelta de tuerca a todo. Porque, que yo sepa, Berizzo aún no es entrenador del Atlético de Bilbao. De momento. Ramón Planes tiene todos los números de irse al Sevilla. Pero de momento no se ha ido al Sevilla. Y aún tiene contrato con el Getafe. ¿Qué otro director deportivo con cara y ojos podríamos traer? Yo creo que la afición necesita esto. La afición necesita esos mensajes de decir, bueno, se nos va Gerard, se nos va Aarón, pero vamos a traer a este entrenador, a este director deportivo, y vamos a intentar traer jugadores con unos sueldos lógicos dentro de lo que es la masa salarial del club y los ingresos del club para poder hacer un buen equipo. Porque hay un buen equipo. ¿Se va un jugador? Pues habrá que volver a reconstruirlo. Pero yo no creo que eso sea una mala noticia. Ojalá pudiéramos mantener a Gerard. Pero si para mantener a Gerard tenemos que pagarle 4 veces más, no podemos. Alguno dirá, hombre, ¿y por qué le estamos pagando tanto dinero a otros jugadores? Habría que volver otra vez a hablar y a plantear qué pasó hace 2 temporadas, la pasada temporada, con el tema de los salarios. Claro, todo esto es muy, muy fácil de explicar cuando tú no tienes el dinero. Y cuando tienes el dinero, a lo mejor no sabes cómo gestionarlo. Y ese ha sido el verdadero problema que ha tenido este club. Primero, que el presidente tampoco podía meter más dinero. Y lo que metió se malgestionó. Yo he llegado a leer hoy que la culpa del salario de Diego López es del presidente Chen. Miren, es cierto que hay varios responsables de todo esto. Responsables que se pueden demostrar. Claro, si hay alguno más que no se puede demostrar, yo ahí ya no lo sé. Empezando por el presidente, porque él fue el que al final decidió que fuera Quique, el entrenador. Él fue al final quien decidió que Álvaro Vázquez viniera al Español por 3 millones y pico. Con el consentimiento de la gente que había antes. Y por lo tanto, estos 2 años que hemos vivido por encima de nuestro nivel, pues ahora hay que bajar. Pero el verdadero, y creo que todo el mundo debería tener claro, que el verdadero poder que tiene en estos momentos el club son los jugadores. Es decir, poder me refiero a lo que es la capacidad de generar recursos, están los jugadores. No solo el Español, sino cualquier otro equipo. Y lo que tenemos que hacer es saber vender y saber comprar. Para ir generando unas plusvalías a nivel de club que podamos ir creciendo, creciendo, creciendo con jugadores de cierta calidad, jóvenes, que podamos, pues en un momento determinado, pues si nos viene una oferta importante, pues poder vender para poder traer 2 jugadores más. Y llegará un momento que iremos reconstruyendo el equipo. Pero hay que hacerlo bien. Y cuando no lo haces bien, pues ocurre lo que ocurre. Que nos vemos en la necesidad de rebajar la masa salarial, y al rebajar la masa salarial, ¿qué ocurre? Que tienes que indemnizar. Porque no hay otra manera de hacerlo. Hombre, si la realidad fuera que de los jugadores que en estos momentos están en la plantilla, si acaban contrato 10 o 12, y que con esos 10 o 12 que se van rebajamos la masa salarial, pues posiblemente, a lo mejor, no tendríamos que vender. Porque la masa ya se ha bajado. Y si se vende algo, va directamente a la cuenta de explotación. Porque el tema Aarón está claro. Lo que se saque de Aarón, o de una venta, no de la de Gerard, de otro jugador, es para indemnizar. Porque no podemos mantener las fichas de los 24 jugadores que tenemos actualmente. Fichas muy elevadas. Y jugadores que acaban contrato el año que viene, como el caso de Jurado. Claro, si vamos por jugador por jugador, de los que están en estos momentos, tenemos, repito, 24 jugadores, sin contar a los que ya doy que no siguen. Diego López, le quedan 2 años. Víctor Sánchez, creo que son 2 años más. 2 o 3. Naldo, 2 más. Batistao, 3 más. Didac, 1 más. Contando el año que viene, que tienen contrato. David, creo que le quedan 2, 3 más. Javi López, dos más. Piatti, creo que son dos, tres más. Dos, tres más. Roca, dos, tres más. Mar Navarro, dos. Melendo, dos, tres. Hermoso, dos, tres. Granero, tres, contando el que viene. Y Darder, creo que son 3-4. Más. Les hablo de todos los que ayer jugaron. Duarte, creo que le queda un año más. El año que viene acaban Diego López, Didac y Duarte. Porque Jurado es el único. Bueno, y el año que viene también... No, perdón. Ahí sí que... El año que viene... Hablo de la temporada 18-19, acaba Jurado solo. Acaba solo Jurado y Didac. Claro, Diego López no, a Diego López le quedan dos. Uno más la 19-20. Claro, todo esto sigue generando que vayamos subiendo la masa salarial, porque de los que vienen, el único que acaba el año que viene, que le queda aún un año de contrato, también es Roberto Jiménez, que fichó por 3. Álvaro le quedan 2-3 más. Hernán Pérez, 2. Y los nuevos, Pipa, Alex López y Puado, que les debe quedar mínimo 2 años más, porque suben este año al primer equipo. Es decir, que no hay tantos jugadores que digas, no, es que te acaban 6 o 7 y vamos a ver qué hacemos con ellos. Por un lado es bueno, porque tampoco tienes que negociar... las fichas de 6-7 jugadores, pero sí que es verdad que los jugadores con más masa salarial, el único que teóricamente te acaba el año que viene, es Jurado. El resto no son jugadores que tengan un contrato muy elevado. Ni Didac tiene un contrato elevado, ni Duarte tiene un contrato elevado. La lógica hará que Jurado seguro que no, si lo puedes... rescindir este año, pero para eso tienes que gastarte como mínimo la mitad de la ficha que cobra él. Y el resto va a ser complicado. El resto va a ser muy complicado, porque si tú pretendes rescindir el contrato, por ejemplo, es un caso, ¿eh? No digo que sea así, de Hernán Pérez, si le quedan a Hernán Pérez mínimo 2 años más, con lo que cobra, te va a perdonar la mitad de un año, pero le vas a tener que pagar 2 millones y pico esta temporada. Imagínense que le queda 3 años. Estamos hablando de 2,3 por año, casi 7 millones. No sé si irá subiendo. Claro, si tú le rescindes el contrato, el jugador te dice, vale, rescindirme, pero pagarme la mitad de lo que me queda. Son 3,5 millones. Es mucho dinero para aguantar en una masa salarial. Intenten un poco también entenderlo todo esto. Ya sé que es difícil y que sería mucho más bonito hablar de lo que comentábamos hace 2 temporadas. ¿Quién va a ser el entrenador? Que si Paco Gémez, Sampaoli, el inicio, que era el objetivo primero, que fue Marcelo Bielsa, luego descartado totalmente. Como director deportivo iba a venir Ramón Planes, pero al final desde el propio club se cortó la posibilidad de la llegada de Ramón Planes, igual que la de Bielsa. Que no sabemos cómo hubiera acabado todo. Es que no se sabe. Es un poco hablar de lo que hubiera sido en un futuro. Pero hablar del futuro cuando ya ha pasado es mucho más complicado. Creo que en estos momentos... el club necesita un plan de choque de cara a la afición. Ahora, si hago una encuesta de quién es el entrenador que a ustedes les gustaría, muchos dirían David Gallego. Y lo puedo entender. A mí David Gallego me parece un buen entrenador. Pero el club necesita en estos momentos la figura de David Gallego como primer entrenador, o el club necesita alguien... Yo siempre pongo... el ejemplo de Berizzo. Lo pongo el ejemplo de Berizzo porque es un técnico contrastado que teóricamente su sistema de juego es el que quiere el club. Ya no hablo de Garitano. Garitano es un técnico que ha hecho mucho trabajo y muy bien en el Leganés, pero no es el tipo de entrenador que teóricamente buscaba el club. Un proyecto de un entrenador que no fuera como el de Quique. No como persona, sino como juego. A lo mejor Garitano se adapta a todo esto en el Español. Y lo que ha hecho en el Leganés es distinto, porque en el Leganés, claro, tampoco había jugadores con la calidad que tenía el Español. Y fíjense, al final le hemos sacado 6 puntos al Leganés cuando nos sacaba también la tira. Pero bueno, eso es anécdota también. Por lo tanto, ¿qué quieres? Un entrenador como... Y repito, a mí David Gallego me parece, y lo he hecho siempre, ¿eh?, independientemente de las famosas leyendas urbanas, de que sea amigo de Lardín, etcétera, etcétera. Pero ha demostrado en estos partidos que independientemente de generar una sinergia positiva a los jugadores, que eso es vital, porque posiblemente, y es verdad que algunos dicen, hombre, cualquier entrenador hubiera cambiado todo esto. Cierto. Pero cuando tú llegas a un banquillo como Galca hace 2 años y pico, que llega diciendo que conoce perfectamente a la plantilla, que su juego es de toque, como él era, jugador que jugaba muy bien, era muy buen jugador Galca. Y luego ves que a lo que juegas es todo lo contrario de lo que tú estás pregonando, al final los jugadores dicen, ¿y este? Nos está engañando. Cuando llega Galca y dice que no, que con la plantilla actual está para quedar entre los 10 primeros y cuando llega al mercado de invierno pide 10 jugadores, quien dice 10 dice 7, 8, 9, eran muchos los que pedía. Claro, la plantilla dice, este nos está engañando. Y se deja de confiar en él. Y Gallego ha hecho todo lo contrario. David llega y dice, mi sistema es este. Primero genera esa empatía con los jugadores, que eso es vital cuando el equipo estaba totalmente destrozado. Anímicamente el equipo estaba destrozado. Ya no confiaban en lo que hacían. Les habían machacado constantemente. Y él llega, les hace reír y además consigue que se crean su juego. Y se ha visto en partidos el día del Málaga, el día del Atlético de Madrid, ayer en campo del Atlético de Bilbao, que alguno puede pensar, porque la gente siempre miramos lo peor, ¿no? Ya, pero estos equipos ya no tenían nada que hacer. Es verdad, es posible. Pero en Girona ganamos jugando el peor partido de todos. Y ganamos. Y hacía mucho tiempo que no ganábamos. No en Girona, digo en Liga. Y a partir de ahí el equipo se lo cree. Creo que empezó a creérselo. Tuvimos el... Yo creo que el error del día de Las Palmas. Porque si no hubiéramos hecho el pleno de 5 de 5. Fuimos a Madrid, hicimos un gran partido. Es verdad que ellos venían de intentar conseguir el pase a la final y lo consiguieron de la Europa League, pero jugaron 6-7 titulares de ellos. Pero para ganar allí tienes que jugar bien. También estaban ayer de fiesta con el tema Fernando Torres y empató el Eibar, pero no ganó. Viene aquí el Málaga, que es verdad que para el Málaga era casi su último partido, porque el partido de este fin de semana creo que dejó a 10 jugadores titulares fuera y jugaron 3 o 4 en la cantera. Pero ya daba lo mismo, pero es igual, tú te dejas ir y te pueden empatar como nos empató Las Palmas. Pero era lo importante era la forma de juego. El decir, esta es mi teoría y yo la quiero llevar a la práctica. Y Gallego lo ha conseguido. Y por lo tanto el mérito de David Gallego es enorme. Nunca había entrenado en Primera División. Y yo sigo diciendo lo mismo. Alguno también... No, es que David bajó el equipo a Segunda B. De Segunda B a Tercera. Para mí es el menos responsable. Responsables son los que venden a Margual, no ganan un dinero, no refuerzan el equipo y piensan que con lo que hay ya vale. No. Y más teniendo en cuenta que 4 jugadores del B se fueron al primer equipo. Melendo, Roca, Aarón y al final Mar Navarro. Que con esos cuatro jugadores posiblemente el B no hubiera bajado. Pero bajó. Y hubo que reconstruir un nuevo equipo, se consiguió en tercera división. Ayer empatamos a cero en la ida del playoff de ascenso con el Compostela. El domingo a las 12 es la vuelta. Y vamos a conseguir, espero, el objetivo que es subir de categoría. Ojalá. Si el equipo sube de categoría a segunda B, la sensación es que David Gallego se va a quedar. Si no, yo no veo a David Gallego volviendo a entrenar en tercera división. Sinceramente. Porque creo que David Gallego, con lo que ha hecho, ha conseguido ganarse un nombre y estar en estos momentos en una situación de estar en el mercado. Es la realidad. ¿Por qué se ha confiado, por ejemplo, en el Villarreal, en Javi Calleja, que estaba en el filial en segunda B, o el Levante en Paco López, que estaba en tercera división y sigue? También es muy distinto. Es decir, la situación del Levante en aquel momento, cuando echan a Muñiz, que es después del empate contra nosotros, es que llevaban 13 o 14 partidos sin ganar. Llega este entrenador y cambia todo. Y consigue salvar al Levante. Y además, al final con solvencia. ¿Qué ocurre? Que le dan la opción de seguir allí entrenando. Claro, si David Gallego hubiera cogido el equipo 5 jornadas antes de las que cogió y nos mete en Europa, o luchamos al final por Europa, no llegamos, pero estamos cerca, posiblemente David Gallego sería el entrenador el año que viene, el Español. Pero hace 5 jornadas, que es cuando se cesa Quique, pero Arnau tiene claro quién va a ser el entrenador el año que viene. O por lo menos los perfiles los tiene claro. Yo sigo diciendo que yo no lo tengo claro. Es una sensación, de verdad, que posiblemente, a lo mejor dentro de una hora, dos horas, mañana, pasado, porque esta noche juega el Huesca, juega el Lugo, si el Huesca sube, dicen que se puede anunciar, porque Rubí va a ser. Permítanme que tenga mis dudas de que sea Rubí el entrenador. No me digan por qué, pero si me fío de las conversaciones que algunos compañeros hemos tenido de esta casa con el máximo responsable del Huesca, no es Rubí. Pero también te pueden engañar. No sería la primera ni la última vez que alguien te engaña. Te dice que no hay negociaciones y está negociando. Y la vez que para mí fue más clara, me pasó con Pochettino cuando se fue al PSG. Estábamos en Montjuïc. Estaba yo esperando, no sé qué, con quién quería hablar allí, pero no tenía nada que ver con el tema deportivo, y apareció el representante de Pochettino. Y me dijo, ¿qué haces aquí? Porque nos conocíamos. Digo, no, he venido a hablar con tal persona. No recuerdo la persona que estaba en aquel momento en el club que quería hablar yo con él. No sé de qué era. No tenía, repito, nada que ver con el tema deportivo. Y yo le digo, ¿y tú? Me dice, no, vengo a mirar unos temas de Hacienda, no sé qué, de Mauricio. Y era mentira. Fue a tratar la marcha de Mauricio, que Pochettino, es el mismo día que su representante está en Montjuïc, Pochettino ya está en París. Pochettino, Mauricio, está en París. Para que vean ustedes que te pueden engañar o intentar engañarte. Que yo puedo entenderlo a veces, porque si das la noticia de que Pochettino ya está en París, ya está claro. Pero eso tardó un par de días luego en producirse la noticia, hasta que el Español no lo hizo oficial. Pero Pochettino estaba en París. Estábamos hablando del mercado de invierno, estábamos entre semana. No sé qué se dijo, que no iba a entrenar porque estaba solucionando unos temas. Ya se hablaba también de la posibilidad de que el Español lo vendiera por todo lo que pasó, también con el famoso tema Galca, de que Planeta Deportivo fue cuando se fue del club. Pues ahora lo mismo. el director o el máximo accionista del Huesca dice que no, que no, que no, que Rubí se queda, que Rubí se queda y que nadie del club ha hablado con Rubí. Claro, si él te dice eso, será que Rubí le ha dicho que no ha hablado con nadie o que Rubí lo está engañando o que han quedado los dos que nos engañan a todo el mundo. Pero a mí, sinceramente, me costaría poder luego hablar con una persona, aunque luego me... Porque yo, además, se lo dije. Digo, oye, Petón, si es verdad y no quieres que diga nada, no digo nada. Porque si yo doy la palabra de no decir algo, porque puede perjudicar alguna cosa, lo hago. El tema Felipe Mationi, ustedes lo saben perfectamente lo que pasó con Mationi hace unos años. Estuve yo 10 días sabiendo que Felipe Mationi iba a fichar por el Español y no dije nada, estábamos en perelada. Porque si se sabía, se rompía la negociación porque primero había que rescindir el contrato con el Mallorca. Que el Zaragoza tenía un acuerdo con el Mallorca de no sé qué. Una vez se rompió el contrato con el Mallorca, se le dio la baja al Mallorca, se pudo decir lo de Felipe Mationi. ¿Puede pasar hoy lo mismo con el Huesca? Podría ser. Pero yo les digo una cosa. Si yo supiera que hay esa posibilidad, no les diría lo que les estoy contando ahora. Les contaría otra historia. Por lo tanto, a mí me dolería que al final fuera Rubí. No porque es Rubí, sino porque yo la noticia del tema Rubí. El 18 de marzo hay un tuit donde lo pongo, pero luego han cambiado mucho las cosas. Claro, luego las cosas no son hace dos meses que está ese tuit puesto y lo tengo guardado. Lo tengo guardado ese tuit. Si luego no es así, pues miren, les estoy contando no solo lo que pienso, sino lo que sé. Ayer al acabar el partido frente al Athletic Club de Bilbao, yo recuerden que acabamos a las 7 y 5 más o menos, jugaba el Bilbao B, Bilbao Athletic B y el Villarreal B. Y estaba mi compañero de Cope Bilbao y también estaba Dani, es jugador de... No Daniel Sánchez Llibre, sino Dani, el jugador del Athletic Club de Bilbao, que es comentarista de Cope. Y estuvimos hablando de todo este tema de los entrenadores y yo le pregunto, oye, ¿tenéis claro quién vais a entrenar? ¿Quién va a entrenar al Athletic Club de Bilbao? Y el compañero dijo, Berizzo, y le dijo Dani, no te lo creas hasta que no esté firmado. Y él puso el ejemplo de Kepa. Todo el mundo decía, Kepa ha pasado la revisión médica, Kepa se va al Real Madrid y al final Kepa al Athletic Club de Bilbao se queda con un contrato tremendo. Miren, hace unos años los deportistas en el País Vasco pagaban de IRPF el 24%. Solo el 24% con el tema del concierto vasco. Imagínense ustedes lo que puede pagar un equipo cuando un jugador o un entrenador solo paga el 24% de IRPF. Cuando aquí el máximo, que es lo que cobra, lo que pagan los que tienen más dinero desde una cantidad... No sé cuál es la cantidad hacia arriba. Estamos en un 48-49%. El 24%. Claro, pues hay contratos allí de jugadores que les pueden pagar mucho más. Porque Hacienda, ese 40 y pico% lo paga el club. Se lo paga el club al jugador. Entonces, claro, por eso siempre hablamos de cantidades netas o brutas. Yo siempre intento hablar de bruto y a partir de ahí ustedes le quitan lo que quieren. Porque yo no sé si alguno tiene un acuerdo con que es tiene una empresa que lo gestiona y paga menos. Los famosos paraísos fiscales, ya lo saben ustedes. Hasta que Hacienda te pilla y te dice, oye, tú tenías que haber tributado tanto y al final has tributado la mitad. Ah, es que yo no sabía nada, pues eso. Entonces, hasta que no lo tiene, no está firmado, siempre hay que tener ese punto de duda. Y en esa duda es donde ¿Me encuentro yo? No, es que no les voy a engañar. En esa duda me encuentro yo. Porque estoy convencido que puede haber algún golpe de efecto en el tema entrenador. A lo mejor es todo mucho más sencillo. Pero en estos momentos yo creo que la afición del Español necesita algo más. Necesita algo más. No puede ser que luego hablaremos del tema Gerard, que se vaya Gerard, se pueda ir Aarón, la opción de David López también está por ahí, pero no serán si se va a 6 millones. Y traigamos un entrenador que, repito, puede ser muy bueno. Si yo no lo dudo. También es verdad que tiene que estar dentro de unos parámetros económicos. Pero hay muchas maneras de hacer las cosas. Y si al final el director deportivo es el propio Pere Arnau, director profesional es Pere Arnau del primer equipo, eso te ahorras. Y ese dinero tiene que ir al entrenador. Porque el activo de un equipo, el activo de un club está en el campo. Y eso es vital. Y eso es vital. Si no somos capaces de generar este activo, por mucho que vendamos ahora, no generaremos más dinero y entonces seguiremos empobreciendo. Claro, si tú bajas el presupuesto este año de masa salarial a 51 y no generas activos, el año que viene vas a tener que bajar otra vez. Y creo que eso no es muy positivo. Ya sé que sería mucho mejor hablar de buenas noticias. Pero es complicado hablar de buenas noticias entendidas como lo que decíamos hace 2 años, ¿no? ¿Quién va a ser el entrenador? ¿A quién vamos a fichar? Fíjense la gente que vino. Vinieron nombres. Y con unos sueldos demasiado elevados. ¿Quién se iba a imaginar hace 2 años que iba a venir aquí? En aquel momento, ¿eh? Que luego con el paso del tiempo, como dijo en su momento Dani, hombre, si llego a saber que 10 años después la situación está como está, a lo mejor no hubiera hecho el campo. Pero claro, si hace 2 años pensamos que Roberto Jiménez lo íbamos a ceder el primer año, y el segundo año, y el primero juega 4 o 5 partidos, no nos gastamos 3 millones por Roberto Jiménez. De Michelis, 600.000 euros nos gastamos por media temporada. ¿Qué jugó de Michelis? Nada. Reyes, 1 millón y pico también de salario, fuera. Fichó por 1 año. Batistao, nos ha costado 7 millones. Piatti, 1 millón y pico, entre cesión y luego la compra. Javi Fuego, Jurado. Son muchos. Muchos nombres, o el último ya, bueno, lo de Álvaro Vázquez. Que yo de ahí prefiero seguir sin creerme nada de toda la historia. Diego Reyes, que tuvimos la opción de compra el 31 de mayo, no la ejecutamos porque alguien no la quería ejecutar porque no había dinero, se hizo el loco y engaña a todo el mundo diciendo que era el 30 de junio. Cuando antes de esa opción había una anterior, que el jugador venía con una opción de compra más baja, pero Quique no lo quiso. Al final, Diego López. ¿Quién iba a pensar que iba a venir Diego López al Español? Nadie. Claro, el problema es lo que cobra Diego López. Y lo comentamos el otro día. Ojalá se quede Diego López. Pero no podemos asumir el salario de Diego López. Porque es imposible. Si además bajas la masa salarial, se te va a quedar en 50 millones. No puede ser que el 10% de la masa salarial se la lleve un jugador, sea el que sea. Uno puede pensar, hombre, Gerard Moreno, le pagamos 5 millones a Gerard Moreno. ¿Y dónde sacamos? Es decir, 5 millones a Moreno, 5 al portero, 10 millones de 50. Ya me contarán ustedes esto cómo se hace. Es que es imposible. Los demás tienen que cobrar 200.000 euros, que ojalá cobrara yo 200.000 euros al año. Ojalá. Siempre hablo de brutos, ¿eh? Pero no, no se puede mantener todo esto. Pero hace 2 años vivíamos con esa ilusión. Cada día era como la ilusión de un fichaje nuevo. Esta era la realidad de aquel momento. Igual que lo del entrenador, les decía al principio, que si Gémez, Michel también estuvo, porque se habló con Michel el viernes antes de hablar con Gémez y con Quique. Bueno, cuando vino Quique estaba claro que iba a ser Quique. Pero perdimos la opción, para mí perdimos la opción de traer a Marcelo Bielsa. Alguno seguro que dirá, hombre, no, otra vez, que el loco Bielsa, no sé qué. Bueno, ¿y? Nunca hubiéramos sabido cómo hubiera acabado todo esto. Es verdad que creo que muy poquita gente, pensaba que Quique nos iba a decepcionar a todos. Muy poca gente. A ver, yo reconozco que no era mi preferido era Bielsa. Si no era Bielsa, era Sampaoli. Si no era Sampaoli, era Gémez. Esa era mi orden de prioridad. Al final, ninguno de los tres, y viene Quique. Yo no esperaba que el final de Quique fuera este. No, es que no. Yo creo que muy poca gente se lo esperaba. Alguno puede pensar, no, yo ya lo dije hace un año y pico. Poca gente. Y menos de la manera que se ha producido todo. Es muy complicado pensar que un entrenador que teóricamente tiene ese nombre y tenía, un buen caché, hiciera lo que ha hecho en el Español. Y ayer lo comentábamos también en Antena y lo puse en redes sociales, que se ha ofrecido al Stoke City. Es alucinante, es decir, el equipo que le viene a fichar, que le ofrece todo lo que él quiere, que él pide más, que al final se arrepiente, se queda, el equipo baja a segunda división, se puede ir allí. Ya sería algo un poco rocambolesco, pero bueno. Por eso siempre, siempre en el mundo del fútbol nunca se crean todo. Nunca. Ya en la vida es difícil creérselo todo. Pues en el mundo del fútbol hagan lo mismo. Porque hoy les puedo decir que tal entrenador es el objetivo del club y a los 10 minutos se rompe todo. Mañana es otro y mañana es otro. No les voy a negar que Rubí está en esa lista. Que hay una opción de David Gallego también. Que con Garitano se ha hablado, cierto. Que con Berizzo hubo un contacto, cierto. Pero yo no puedo decirles que no hubiera otras opciones. Porque pueden haber otras opciones que desconocemos todos. Pero nos estamos equivocando. Luego es posible que todo salga muy bien. Pero a priori, creo que con lo que puede venir a nivel de la marcha de un jugador importante, creo que sería vital tener un entrenador con mucha experiencia, un entrenador que entre, ya no hablo del tema económico porque eso es importante, que entre dentro de esa posibilidad de lo que quiere el Español de filosofía de juego y, por supuesto, un director deportivo o director profesional de fútbol profesional que se dedique a eso y que tenga también experiencia. Que sea un director deportivo. Le llamen ustedes como le quieran llamar. Y construir un equipo sabiendo dónde puede ser y cómo puede ser ese equipo. Con una situación económica totalmente distinta. No de pagar 2 millones de euros así porque sí de ficha. Porque no va a poder ser. No va a poder ser. Porque si es por eso, Berizzo no puede venir nunca al Español. Porque en Bilbao le paga mucho más. Pero mucho más. El problema es que a lo mejor Berizzo no quiere ir a Bilbao, pero no le queda más remedio. Porque sabe que en Bilbao no puede fichar. Ni puede manejar nada. Tiene que limitarse a lo que hay. Y por eso, el entrenador que vaya allí está condenado al fracaso. Porque no hay más gente. O se lleva medio Eibar, o alguno del Alavés, o no tiene más opciones. O compran los 40 millones que se gastaron, o lo que se gastaron por Íñigo Martínez. O van a la Real a llevarse jugadores, pero pagando la cláusula. Porque no tienen más. O empiezan a decir, bueno, ahora los de Cantabria lo fichamos, que estamos al lado. Y luego iremos a por Asturias. Y luego a por Galicia. No se puede manejar más el Atlético de Bilbao. Por eso el entrenador va allí con unas condiciones muy buenas y los jugadores cobran mucho. Porque les tienen que prometer algo más. Si, miren, me dijeron lo que cobraba Kepa. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Yo no sé si es verdad o no es verdad. Pero estamos hablando que cobra. Hablo de brutos, ¿eh? Luego quítenle el tanto por ciento de IRPF que cobre, que ahí se pague. Casi, no llega al doble, pero uff. Casi, casi. Y jugadores que están cobrando 3, 4 millones de euros allí. Y no jugadores de la clase de Gerard Moreno, por ejemplo. Jugadores normales. Que aquí te pueden cobrar 1 millón y pico. Allí cobran 4. Ahora, por eso van a jugar allí. Igual que a San Sebastián, a la Real. Por el tema del concierto vasco. Lo raro es que en el Alavés, no sé por qué, no hay esa situación, supongo que por temas económicos también, que el Alavés tampoco genera tanto dinero, tanto ingreso para poder hacer esto. Hombre, ya saben cómo le salió el campo al Atlético de Bilbao. Fíjense lo que vendió el Atlético de Bilbao en su momento. Javi Martínez, Llorente, claro, son jugadores, Aymeric Laporte, jugadores que les han pagado mucho dinero. Y el gasto que han tenido del campo es mínimo. Creo que Javi Martínez pagó todo el campo del Atlético de Bilbao. Todo lo que le correspondía pagar al Atlético de Bilbao. Si nosotros hubiéramos tenido la suerte en un momento determinado que la mitad del campo la paga un jugador por una venta y la otra mitad la hubieran pagado las instituciones como lo pagaron allí, ni UTE ni historias. Pero nosotros no hemos tenido esta suerte. Las instituciones nos ayudaron en el tema de los permisos, el campo, pero no en financiar el campo. Cosa que allí es increíble. Creo que el Atlético de Bilbao pagó el 25% del campo. Y con un jugador lo pagaron tranquilamente, con la venta de Javi Martínez. Cuando se fue al Bayern. 7:50. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y vamos con Gerard Moreno.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Si te quieres dedicar al fútbol, yo creo que tu cuerpo es el que te lo va a pedir, ¿sabes? Yo creo que el comer mal va unido a a no entrenar bien, a no realizar el partido bien, a sentirte mal con tu cuerpo, a no encontrarte cómodo. Entonces, bueno, es muy recomendable.
José Lu, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Make you wanna pat your feet when we dance close together with your cheek close to mine.
7:51, nos vamos a tomar una estrella a la salud del míster, de David Gallego, por el trabajo que ha hecho, también a la salud de los jugadores del filial para darles ánimos de cara al partido de este próximo domingo a las 12 en la Dani Jarque, partido de vuelta, playoff de ascenso directo a Segunda B. Ayer en Compostela 0, Español B 0. Así que para todos ellos, espero que el próximo domingo podamos celebrar no solo un momento estrella, sino muchos momentos estrellas, que significará que estamos el año que viene otra vez en Segunda B. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ayer ya saben que el jugador estrella fue... Hubo un empate entre Naldo, David López y Didac, pero hay que reconocer que el mejor jugador, el jugador estrella de la temporada, ha sido Gerard Moreno. Y a la salud de Gerard, del cual vamos a hablar ahora, que por cierto, ya saben, una auténtica pena no ir a la selección al Mundial. Yo creo que se equivoca Lopetegui, pero Diego Costa no merece ir al Mundial y sí merece ir Gerard Moreno. Y yo he hecho un tuit, lo digo por si alguno lo quiere ver, dedicado a Gerard Moreno. Hagas lo que hagas, gracias desde Tiempo de Español por tu compromiso, entrega y sentimiento por nuestro club. Te echaremos de menos y también la selección. 7:52, una nueva pausa, seguimos en directo hasta las 8:30 en Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat. Els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'anís.
Seis minutos para las 8 de la tarde, tema Gerard Moreno. Teóricamente, no sé si el jugador, yo creo que tendrá que hacer una rueda de prensa, si se hace oficial su marcha al Villarreal. Hoy ya saben que ha habido comida de los jugadores con el presidente Chen. En esa comida también estaba David Gallego, estaba Ruye Guas, también estaba Per Arnau, por lo tanto ha sido una comida del primer equipo, y a partir de ahí vacaciones. Todos pensábamos, ya sé que era difícil, pero teníamos esa mínima esperanza que Gerard Moreno se fuera a la selección. Creo que se lo merece muchísimo Gerard Moreno. Hay un tuit muy, muy bonito del jugador de la Real Sociedad, Oyarzábal, que dice: Gerard, solo faltas tú. Creo que también el club tendría que haber hecho, como han hecho otros clubes, por ejemplo el Betis, hablando de Bartra, porque creo que hay jugadores que también se merecían ir a la selección, y Gerard se merecía ir a la selección. Jugador que ha marcado 16 goles en un equipo donde no atacaba a nadie, con Quique Sánchez Flores, que todo era pelotazo arriba, buscarse la vida. Gerard ha defendido, Creo que ha sido el mejor jugador para mí del Español. Ya sé que es difícil valorarlo de esta manera porque hay otros futbolistas, caso de David, que también se lo puede merecer. Pero Gerard ha sido un poco el símbolo de esta temporada. El jugador que ha sido, para mí, el jugador que nos ha mantenido en primera división, sinceramente. Un jugador con compromiso, que jugó en el fútbol base del Español, se tuvo que ir y que lo recuperamos por millón y pico hace unos años del Villarreal, con esa famosa cláusula del 50% a nivel económico, que si había una oferta, etcétera, etcétera. Bueno, en pocas palabras, que Gerard injustamente no va al Mundial de Rusia. Bueno, no sé si hay sustitutos, porque en principio la lista definitiva se tiene que dar el 4 de junio, aunque Lopetegui ha dado 23 jugadores, hay otras selecciones que han dado más, por si acaso, y espero, yo no le deseo el mal a nadie, pero si Diego Costa no va, pues a mí, miren, no me quita el sueño, porque creo que Gerard Moreno se lo merece mucho más. Ha ido Aspas, ha ido también Rodrigo Moreno, yo creo que también son jugadores que han hecho una buena temporada. También es verdad que el hecho de jugar en el Español ha perjudicado a Gerard. No sé si Gerard estuviera en otro equipo hubiera marcado más o menos goles, pero ha sido el jugador emblema de este equipo, que teóricamente se va a ir. Todos esperábamos también, y yo el primero, que el club hiciera, bueno, pues una rueda de prensa explicando, no lo de Gerard, sino cuál era un poco a partir de ahora su política de cara al futuro a nivel deportivo, a nivel económico. Parece que no se va a hacer ninguna rueda de prensa. Si la hace, no estará el presidente Chen, porque el presidente Chen se va el día 23, si no hay cambio de última hora. Y habrá que esperar, pues, la presentación del entrenador. No sé si la presentación del director deportivo, director general profesional, que yo creo que al final no sé si va a venir alguien. La posible marcha de Gerard, pero claro, hablar en la marcha de Gerard Moreno, porque Gerard sí que creo que hará una rueda de prensa y explicará lo que ha pasado. Bueno, quedar bien con todo el mundo y despedirse de la afición del Español, que a mí me parece que es lógico y justo por parte de Gerard. Allí, teóricamente, estará Óscar Perarnau, que es el director general deportivo. Y por parte del club debería estar Roger Guas, que es un poquito la persona que puede ejercer ahora de portavoz mientras se busca ese portavoz que esté entre el área deportiva y el área económica y el área social para explicar pues lo que pasa en el día a día y si hay algún tipo de novedades, pues explicarla también, sobre todo de cara al socio. De momento estamos en ese impasse. Es verdad que no hace, bueno, sí, ya hace más de un día que acabó la liga, porque el partido acabó ayer a las 6 de la tarde. Pero, repito, como he dicho al principio, la afición necesita que alguien les dé un mensaje, que les diga algo. Y si la primera rueda de prensa es la despedida de Gerard Moreno, va a ser doloroso. Que yo entiendo y quiero, que por eso he puesto este tuit, creo que es normal que Gerard Moreno se vaya. Ayer hablaba David López que ahora cuando él llegó los objetivos eran unos, como si lo hubieran engañado. Yo creo que nos engañó. Creo que el problema no fue lo que se pretendía hacer en unos años, sino que no se supo gestionar bien. Y escucharon ustedes, algunos supongo, en la entrevista de David López, una entrevista que habíamos pasado el día de las 25 horas a las 5 de la madrugada, culpa mía también es verdad, porque luego, claro, ante el interés de la entrevista de Pochettino y la entrevista de Roger Guas, tuvimos que repetir estas y nos quedamos un poco como así en el olvido la entrevista de David. Y ayer pusimos lo mejor de la entrevista y él explica que él, cuando llega al Español la segunda vez, se siente mal. Porque se siente como engañado. Porque cuando ya el Español vuelve a intentar ficharlo, ya no le queda casi nada. Es decir, está en el Betis y El Nápoles le dice que no se va al Betis porque no hay acuerdo y que se vuelva a Barcelona. Y es ahí cuando vuelve a Barcelona, cuando vuelve el Español a intentar ficharlo otra vez. Pero no tenía más opciones, ya estábamos a punto de cerrar el mercado de verano. Y él no tuvo la oportunidad de decir, bueno, pues quiero más o pido esto. No, fue o esto o casi nada ya. Y él aceptó. Aceptó como perico. Y porque quería venir aquí al Español otra vez. Pero de lo que le prometieron a nivel deportivo, de los objetivos, a lo que ha pasado ahora, pues él se siente como un poco engañado. Y es verdad que dijo, es que las personas que me dijeron o que quisieron que vinieran ya no están. Y estoy dolido con estas personas, no con el club, porque el club no tiene nada que ver, el club está por encima de todo esto. Y en estas circunstancias habría que ver qué es lo que va a pasar a partir de ahora. ¿Cuál es el planteamiento del club como objetivos? ¿Qué es lo que va a hacer el club? Que se explique. Yo creo que es de la misma manera que Roger Guas intentó explicarlo y lo hizo bastante bien, aunque en ciertos temas no pudo entrar, bueno, pues supongo por el tema del entrenador, el tema de los objetivos, él tampoco es quien tiene que hacerlo porque él no se mete en el tema deportivo, pero sí en el plano económico estaría bien decir, bueno, pues nuestro presupuesto, porque claro, también al final todo se sabe, porque la Liga a partir del 1 de julio ya puede publicar si quiere los presupuestos de cada equipo y cuál es el reparto televisivo. Porque el reparto televisivo se va a hacer ahora, de cara al año que viene. Y sabremos lo que nos toca y sabremos por qué hemos bajado, por qué hemos cobrado esto, vamos a cobrar lo otro del reparto televisivo. Es cierto que la lógica dice que en el tema del ratio hemos subido por clasificación, pero hemos bajado en el tema de tanto por ciento de asistencia. No tiene que bajar mucho más. Ojo, por parte de la Liga. Otra cosa es que el club lo baje porque no puede ser que el 82% del presupuesto del equipo, perdón, el presupuesto del club, se vaya a la masa salarial. Y el club lo tiene que bajar para tener un margen de crecimiento. Y si tú bajas o tienes un presupuesto de 77 y el límite salarial que tiene la Liga, el tuyo, es de 61, lo lógico es que de 77, que puede ser el mismo presupuesto de ingresos, el límite salarial se baja a 50. Y ya estamos hablando de un porcentaje que se va sobre un 70% más o menos. Bueno, tendré que hacer yo esa valoración, ese cálculo, pero no podemos, como decíamos el otro día, tener un 82% de lo que es la masa salarial en relación a lo que es el presupuesto. Si tú tienes un presupuesto, por ejemplo, de 77 millones, claro, estamos hablando, fíjense ustedes la diferencia, con un presupuesto de 77 millones y una masa salarial de 61, te vas a un 82%, y con un presupuesto de 77 y una masa salarial de 50, te vas a un 64%, que es lo lógico. Porque tienes un margen de crecimiento de esos 10 millones. Y es lo que pretende el club. Pero todo esto lo debería explicar el club. No lo tengo que explicar yo. Y ojalá en esa rueda de prensa pudiera estar el presidente Chen. Para que la gente le pudiera preguntar. También es verdad, es que yo a veces me hago preguntas, respondo y les explico. El tema del idioma es brutal. Porque es preguntas, traducción, respuesta, traducción. Y en todo este tiempo se pierden muchas cosas. Yo me tengo que fiar de Mao Yen, que es el traductor. Pero tú le preguntas con una intención o un tono, él se lo pregunta en chino al presidente, el presidente contesta en chino y luego a ti te contestan. Y no es lo mismo. No hay ese feedback del propio idioma. Y por lo tanto, puedo entender que el presidente no esté, aunque a mí me gustaría que estuviera. Lo que ocurre es que va a ser difícil. Va a ser difícil que esté el presidente. Y la afición del Español, el socio del Español, necesita saber qué va a pasar. ¿Cuál es la filosofía a nivel económica, a nivel deportiva, a nivel social del club? Repito, sé que ha pasado un día solo del final de la Liga. El presidente lleva aquí desde el domingo pasado, ya son 8 o 9 días. Ha estado de trabajo, también ha estado de ocio, porque es verdad que ha estado en Andorra, estuvo en unas cavas, en la Sagrada Familia, pero también estuvo en Portugal, estuvo en Valencia y ha estado trabajando por el club. Pero de momento no sabemos qué es el final de todo esto. No sabemos cuál es el resultado de todas estas gestiones, de todo esto que ha pasado. Quedan días, por supuesto, para acabar, para llegar el 30 de junio, para saber quién es el entrenador, quién es el director deportivo, director profesional, quién se va, quién se queda. Es a partir de mañana cuando el club tiene que empezar a transmitir todo esto. Habrá cosas que gusten y habrá otras cosas que no nos gusten. Pero no todo el mundo, repito, no todo el mundo va a estar contento, ni todo el mundo tiene que estar a disgusto. Todos los socios tenemos una opinión. Yo intento desde el programa no opinar solo como socio, sino además como periodista. Y a veces puedo y otras veces no puedo. Por eso a veces les hablo más con la cabeza y otras veces con el corazón. Pero siempre intentando buscar lo mejor. O qué es lo que yo haría. Pero yo es verdad que no tengo el dinero suficiente porque el dinero no es mío. Claro, yo puedo hablar de lo que haría con el dinero del club, pero ese dinero no es mío. Este dinero lo gestionan una serie de personas. Puedo aportar ideas, puedo aportar opiniones, puedo aportar información, pero hasta ahí puedo llegar. Claro, algunos me echan a mí la culpa que si yo he echado a un entrenador, que he fichado a uno, que he fichado a otro. Yo no. Ni ficho jugadores, ni echo entrenadores, ni traigo entrenadores. Simplemente opino. Que se pueda generar un estado de opinión, es verdad. Es verdad que puede haber un estado de opinión que esto haga que en algún momento determinado una parte de la afición reaccione de una u otra manera. Pero eso puede pasar, no solo conmigo, sino con muchísima otra gente que también tiene un medio de comunicación, sea radio o prensa. Ya no hablo de televisión, porque televisión, ¿qué quieren que les diga? Lo que se habla de televisión del Español es ridículo. Eso sí, se habla una vez y ya parece que cubran todo el expediente de toda la temporada. Yo no tengo por qué estar agradecido a, por ejemplo, a TV3, porque un día, porque nos den el partido del filial. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no lo han hecho nunca. Es decir, el filial queda campeón y no fueron capaces de hacer nada. De hacer ningún reportaje. Nada. Esos macro reportajes de los jugadores, de los otros, de cualquier otra cosa, de cualquier categoría, es lo que quieran. No tengo que estar agradecido. Y alguno, porque bueno, supongo que ahí se mezclarán otro tipo de cosas, que cuando sacan algo, hombre, gracias, gracias, si no es por... No, miren, no, no. No. La lucha es otra. La lucha es llevar, como llevamos hoy, 4.011 programas de Tiempo de Español, hablando del Español. Es llevar 1.102 partidos, llevar 25 años. Con menos medios, muchísimos menos medios. Con mucha ilusión, mucha entrega, muchas ganas, desgaste físico, psíquico, todo eso. Pero un medio que tiene el poder económico que tiene, sea incapaz de dedicarle un poquito más de tiempo a nuestro club, lo siento, pero no. No le tengo que agradecer absolutamente nada. Nada es nada. Si otros se lo quieren agradecer, allá ellos. Pero yo no. Yo lo siento, pero no. porque su comportamiento para mí no ha sido el mejor comportamiento para un club que tiene 118 años de historia y que merece un mayor respeto. Que a veces el problema lo tenemos nosotros, que no sabemos respetarnos y somos muy caínitas y nos autodestruimos. Y ese es el problema que tenemos. Una cosa es opinar de manera distinta y yo lo voy a valorar y lo puedo aceptar, entender, aunque no me gusten ciertas opiniones, pero lo que no puede ser es la autodestrucción por temas políticos, que es lo que nos está matando también. Y no es bueno. No es bueno. Porque tenemos que crecer. Y no lo estamos haciendo. Y el club debería valorarlo un poquito más, tener ciertos detalles y hacer las cosas de otra manera. Repito que yo no estoy en el club para intentar cambiar nada. Yo solo puedo recomendar, opinar, valorar, informar, sentir, pensar, decir, pero no puedo hacer otra cosa, cabrearme. Pero otra cosa no lo puedo hacer. Y esto me duele mucho más. Me duele mucho más. Por no hablar de otros temas que hoy no tocan. Pero hay mucha gente que habla mucho y hace poco. Hace poco. Las 8 y 12 minutos. Una última pausa. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Y les pongo la última hora del equipo. Bueno, del equipo no, del club. Para los que llegan un poquito tarde porque están de vacaciones hoy porque era festivo en Barcelona. Para los que regresan de un puente de 3 días. Les contaré cómo está el tema entrenador, tema director profesional y cómo queda de momento la plantilla el día después de acabar la liga en el puesto número 11 con 49 puntos. Hace 5 jornadas, la verdad es que yo no esperaba acabar en el 11. Me equivoqué, dije entre el 12 y el 15. Al final hemos quedado el 11, de lo cual me alegro. Me alegro muchísimo. Me alegro por el entrenador, por David. Me alegro por los jugadores. Y me alegro por el club. Porque económicamente el 11 nos puede dar entre 2 y 3 millones. Esto es, por ejemplo, algo que el club debería también explicar. Que no era lo mismo quedar el 11 que el 16. Y ayer, por ejemplo, David López lo dijo. Dicen, es que no es lo mismo tampoco quedar el 11 que el 16. Los jugadores lo sabían. Pero antes de estar andando con que si vamos a cobrar 1 millón más o 2 o 3, explicarlo. Y ya está. Es que es fácil ser transparente. Y cuando son buenas noticias. Si son malas, dices, bueno, te las puedes callar, que tampoco me parece bien. Pero si tú eres capaz de quedar el 11, pues explicas. Gracias a quedar en el 11º puesto, subimos el ratio, eliminamos el puesto 13 de la temporada 12-13... y cobraremos un poquito más en el tema televisivo por este lado. Tan difícil es explicar esto. 8 y 14.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Especias y conservas, Dani.
casa.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en tiempo de español. www.ilumax.es.
8 y 15 minutos, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. www.ferran.es, teléfono 93-648-00, delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 8 y 16 minutos. Vamos a resumir un poquito lo más importante a nivel de datos y de nombres, cómo queda en estos momentos la situación del club después de acabar ayer la liga, repito, en el puesto número 11 con 49 puntos. A fecha de hoy, a esta hora de la tarde, 8 y 17, no hay entrenador aún de cara a la próxima temporada. Ayer dábamos el dato, lo daba también Pedro Ruiz, que la presentación de Quique, o creo que fue el 9 de junio, pero es muy distinto. Hace dos años acaba la liga, recuerden que acabó la liga también sobre estas fechas, pero la ilusión era otra y ahora estamos en un impasse de no saber si el entrenador va a ser un técnico que hoy puede subir a primera división con el Huesca, partido a las 9 de la noche, luego Huesca, si gana el Huesca sube, si va a ser un técnico que está más cerca de la Real Sociedad, si va a ser un técnico que está más cerca del Athletic Club de Bilbao, si va a ser un técnico que ha sido el entrenador de las últimas cinco jornadas, que es David Gallego, que hoy ha entrenado con el filial y que se podrá sentar en el banquillo el domingo después de cumplir los dos partidos de sanción, domingo contra el Compostela, partido de vuelta, o es alguien que ha sonado y es un tapado. Repito que no sabemos aún nada de este tema. En principio la idea era anunciarlo antes del 23, que es cuando el presidente Chen se va. Yo no puedo descartar nada en estos momentos. Si mañana se hace oficial, si esta noche se hace oficial, si se hace oficial el día 23, porque mañana es 22, el 23 o el 24, no lo sé. Y es algo que sinceramente he de agradecer a Per Arnau, todo este secretismo que se ha llevado. Hay cosas que es verdad, que es decir, que son ciertas, que y les puedo decir que es verdad, que con Garitano se habló, con Berizzo hubo contacto, no directamente con el club, hasta lo que yo sé, que a David Gallego hasta hoy no se le había comunicado nada, si sigue o no sigue. Y con el tema Rubí, miren, yo me siento un poco como, entre comillas, si es, me siento engañado. Si no es el entrenador, y en esto estoy un poco, como comentábamos este mediodía en Sportscope con Quique Iglesias, yo no lo tengo claro. No lo tengo claro. Hay técnicos que sonaron por encuesta, pero que con ellos se quedó como, o se ha quedado un poquito en esa terna. Pero nombres como Fran Escribá, como Xavi Gracia, que está en el Watford, que se habló de que podía ir a la Real Sociedad también. Técnicos como Jokanović, que su nombre salió. Como otro tapado, Branko Brenović. Claro, son nombres. Dijo Rugeguas en las 25 horas que había cuatro. Claro, si los cuatro son a los que nos hemos ceñido todos, no sabemos cuál es la decisión final. Todos esperábamos que viniera el presidente para tomar una decisión. Esa decisión hay que verla, hay que plasmarla. Cuando se presenta David Gallego, se dice que es interino y que también se va a nombrar un director deportivo para el primer equipo y el fútbol base. Al cabo de un tiempo, la semana pasada, se hace oficial que el fútbol base lo van a llevar Álex García y Fran Navarro y que se va a nombrar un director o un responsable profesional del primer equipo. Tampoco sabemos si va a ser así o al final todo eso lo asumirá Pere Arnau. Vuelvo a decirles, ha pasado un día, pero el presidente lleva aquí una semana, más de una semana. Es verdad que hasta que no acabe la liga y ha acabado, estaba claro que no se iba a decir nada. Jugadores que acaban contrato y que no van a seguir. Paulo anunció, Jairo Morillas, Sergio García, Sergio Sánchez y el colombiano Carlos Sánchez, que estaba cedido desde enero hasta ya. En la última semana, bueno, ayer ya no jugó y se le dio permiso para irse a Colombia. Vuelven con ficha Álvaro Vázquez, que volverá cuando acabe su cesión con el Nástic. Hernán Pérez, que tanto habló Quique Sánchez Flores cuando íbamos a jugar con el Alavés, que estábamos recuperando al verdadero Hernán Pérez. Mentira. Era otra mentira más. Hernán Pérez no ha aprovechado la cesión al Alavés. Motivos, miren, que cada uno ponga los que quiera. Pero Hernán Pérez ha jugado muy, 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 muy poquito. Hubo partidos que ya no iba ni convocado. Por lo tanto, para el club la cesión es buena porque dejamos de pagar una parte del salario, pero Hernán Pérez vuelve. Roberto Jiménez, que ha hecho una muy, muy buena temporada en el Málaga. El mejor del Málaga, Roberto. No sé los goles que le han marcado, pero si no hubiera sido por Roberto, le marcan 80 más. Vamos a ver qué hace Roberto. ¿Qué es lo que quiere Roberto? ¿Qué es lo que quiere el club? La idea del club, en su momento, porque no puedes tener a Diego López y a Roberto de porteros, ni aun bajándose Diego López la mitad del salario, porque Roberto va a decir que no, que él no quiere seguir aquí. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, pues el club necesita la salida de Roberto y Roberto quiere salir. Bueno, el Español ya saben que pide 1 millón, 1 millón y pico, que es la amortización del jugador y además te ahorras el salario. ¿Qué significa? Que ganas 2 millones y medio para ir bajando la masa salarial. Y luego, 3 jugadores del filial ya tienen el año que viene ficha del primer equipo. No son salarios elevados, pero van a ocupar ficha del primer equipo, a no ser que luego los vayas a ceder. Pipa, Álex López y Puado. Total, que a fecha de hoy, la plantilla tiene ya 24 jugadores. La idea, teóricamente, del club era de tener 20-21 y el resto del filial. Jugadores que van subiendo, van bajando. Pero como tampoco sabemos quién va a ser el entrenador, cuál es la idea, filosofía del entrenador, porque Quique el primer año quería una plantilla corta y el segundo año decide que sean 25 jugadores, tampoco lo sabemos lo que va a decir el nuevo entrenador. Tampoco sabemos cuándo va a empezar la pretemporada, porque los jugadores se han ido sin saber cuándo van a empezar. O por lo menos, oficialmente, al no haber entrenador tampoco se puede decir, porque a lo mejor el próximo entrenador dice, no, yo los quiero, ¿qué son? ¿Mes y pico, 40 días? Pues tirará 45. El año pasado acabó la liga y los jugadores se fueron a un par de partidos no sé dónde. Bueno, hace 2 años, ahora no lo recuerdo bien. Hace dos años fue. Pues tampoco lo sabemos. Creo que son, en principio, 40 días de vacaciones. Es decir, que el 1 de julio tienen que estar a disposición ya del club. Es verdad que a lo mejor el entrenador los quiere el 3 para conocerlos más. O hay otros que dicen, bueno, yo hasta el 10, como la liga empieza teóricamente el 17-18 de agosto, hasta yo los quiero 40 días antes, que empiecen el 8. No lo sabemos. Ni dónde será la pretemporada, ni qué partidos amistosos, todo eso se tiene que ir conociendo. Así que queda mucho, muchísimo tiempo para saber qué es lo que va a pasar. Yo solo les pido que estén aquí, que sigan en Tiempo de Español, que tengan un poquito de paciencia, que habrá días que les demos buenas noticias, otros días les daremos peores noticias. No sé si, claro, cuando digo peores, dependerá también de cada uno. Hay gente que para mí es una mala noticia y para otros es una buena noticia. Porque esta es un entrenador y para mí digo, es buen entrenador, me gusta, y otro dirá, no, esto es una toalla, esto no, con este entrenador no vamos a ningún sitio. Pero esto, repito, se lo iremos contando y espero que mañana en nuestra última tertulia de Tiempo de Español, donde vamos a analizar todo esto, claro, a partir de ahí todo irá cambiando, porque habrá días que tengas la idea de una cosa, pero se ficha un jugador, se va otro, hay rueda de prensa, son cosas que nunca puedes controlar, sobre todo en el tema de pretemporada. Así que, repito, hasta el 30 de junio tenemos programa aquí en Tiempo de Español. Espero que nos acompañen y les iremos contando todo lo que va sucediendo en nuestro club, que es mucho. A pesar de que de todo lo que hay se dicen pocas cosas. Hablo en general, no digo en este programa, sino en general. La información del Español a veces brilla por su ausencia. Y eso pues no es bueno, porque creo que merecemos un respeto por parte de muchísima gente. Son las 8 de la tarde, 28 minutos. En unos instantes nos tomamos una última estrella. Y nos vamos. Mañana recuerden que va a ser la última tertulia habitual de Tiempo de Español. El jueves también haremos la última tertulia de los senadores. Y a partir de ahí les iremos contando día a día lo que va pasando, cómo va pasando. Yo no les digo que a lo mejor en un momento terminado por alguna noticia importante montemos unas tertulias, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que también habrá a partir de ahora mayor participación de los oyentes. 8 y 28, la última estrella. Y dentro de poco cambiaremos de música también, porque está a punto de salir el nuevo corto de verano de Estrella Damm con la canción del verano de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y apunten el domingo a las 12, recuerden, en la Dani Jarque, partido de vuelta a playoff de ascenso, ascenso directo a Segunda B, 12 del mediodía, Español Compostela. En la ida, jugada ayer en el multiuso de San Lázaro, empate a 0. Resultado que es bueno, pero hay que tener cuidado porque si te marca un gol el Compostela, tienes que marcar 2. Así que vamos a esperar, bueno, 2 sí. Si te marcan 0-1, si ganas 5-0 y te marcan 1, tampoco pasa nada. Lo digo en caso de empate a goles. Así que apúntenlo tranquilamente en la agenda. Y la semana siguiente, el APLEC de Peñas de Blanes. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Mar Pairés en los mandos técnicos. Nosotros nos encontramos mañana, como siempre, a partir de las 7 en Tiempo de Español. Hasta mañana con Estrella Damm, que sean muy, muy felices. Don't fight it, don't fight it.